Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 27 de junio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Torneo en pausas. La Copa Oro y la Leagues Cup hará que la Liga MX no termine por encender en su arranque.
ClaroSports.com.
Pláticas avanzadas. Eric Gutiérrez se acerca a Chivas y podría convertirse en la bomba del verano.
FoxSportsLA.com.
Es un hecho. Atlante será el segundo equipo certificado en la Liga de Expansión para poder ascender a la Liga MX.
Mediotiempo.com.
Con Escuela Azteca, Guatemala y Luis Fernando Tena ponen a prueba su proyecto esta tarde en la Copa Oro cuando debuten ante Cuba.
Esto.com.mx.
Las dos caras de Ana. Ana Gabriela Guevara pasó de ser una atleta ejemplar a negar recursos a deportistas estando al mando de la CONADE. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 27 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues agradeciendo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en el coche, en su casa, en la televisión, en las plataformas que llegamos, en la República Mexicana, en la Unión Americana, en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Para comentar, bueno, pues muchísimo, sigue la Copa Oro y fútbol de estufa, hay por ahí notas interesantes, así que hay mucho, mucho para platicar. Señor Burak, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué buen día para México hasta ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Van el día de hoy 8 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. Estamos platicando acerca de esto y también se pusieron a la venta los boletos para un partido de la NFL que va a ser en Frankfurt, Kansas City en contra de Miami.
Volaron.
En 15 minutos se acabaron. Vamos a platicar acerca de esto.
Es increíble eso, ¿verdad?
Sí.
Increíble.
Sí.
En Alemania, y estaba leyendo que volaron, pero que todavía hay gente que quiere boletos.
Bueno, es que a los 2 minutos de que abrieron la venta de boletos, que fue a las 12 del día, hora de allá, a los 2 minutos ya había más de 1,400,000 personas.
¡Qué bárbaro! Wow. Yo tengo la duda, ¿habrá reventa en Alemania?
Pues no lo sé. Pero yo creo que sí. O sea, te puedo decir que sí.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Platicábamos ayer justo, ¿no?, del tema de la CONCACAF y de cómo han ido cambiando las cosas. Hablábamos de que El Salvador perdía con Martinica, perdió 2-1, y luego Costa Rica perdió con Panamá 2-1. Así que las cosas cambiando en CONCACAF. Y en el tema del fútbol local, el viernes arranca la liga, inexplicablemente arranca la liga. Ahora platicaremos y daremos detalles, sin jugadores de la selección nacional que están en la Copa Oro, sin jugadores de la Sub-23 que están en los Juegos Centroamericanos. 3 jornadas y se para, es una fiesta por completo.
Justo José Luis Cuevas nos preparó una pieza con este tema. Adelante.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Este viernes comienza el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, un torneo atípico iniciando prácticamente un mes antes. ¿El motivo? La inclusión de la Leagues Cup, torneo binacional entre Estados Unidos y México, donde 47 clubes tendrán actividad durante prácticamente un mes. Es precisamente el atípico inicio de la Liga MX el que genera una expectativa diferente, sobre todo porque la mayoría de los equipos siguen cerrando contrataciones. No contarán con seleccionados que estén en Copa Oro o bien en Juegos Centroamericanos. La constante presencia de la selección nacional en la Copa Oro complica la calendarización. Por ejemplo, el debut de Santos en casa ante Querétaro se empalma con el México contra Qatar del domingo. Eso sin contar la presencia de las selecciones en los Juegos Centroamericanos y sus respectivos partidos. Por si fuera poco, el torneo se detendrá tras la finalización de la jornada 3, misma que terminará el 16 de julio, fecha en la que termina la Copa Oro. Después de ello se dará inicio a la Leagues Cup, que arranca el 21 de julio y concluye el 19 de agosto. Será entonces hasta el 17 de agosto cuando se reanude el torneo mexicano y existe la posibilidad de que la jornada 4 no se dispute completa. Todo esto por la posible presencia de un equipo mexicano en la final de la Leagues Cup, es decir, los equipos que sean eliminados en la primera fase del torneo binacional pararían 2 semanas cuando menos sin tener actividad alguna, del 31 de julio al 17 de agosto. Así se perfila este arranque de la Apertura 2023, mismo que en sus 3 primeras jornadas parecerá pretemporada para llegar a la Leagues Cup, llenarse de dólares y regresar para terminar lo que empezaron un mes atrás. Para la Fórmula ES, José Luis Cuevas, abriendo la conversación.
Bueno, pues ese es el panorama de nuestra liga, de la Liga MX, lo que viene. Muy buen reportaje de José Luis Cuevas, muy bien explicado. Y pues no sé, o sea, el torneo lo están abaratando, desde luego, ¿no?
Yo quiero hacer un reconocimiento para el carpintero que hizo el calendario de lo que viene en las próximas semanas, con todo respeto para los carpinteros. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, la verdad es que es terrible. Mencionabas abaratar el torneo, es cierto, pero además lo empiezas y ni siquiera con los equipos completos, y luego lo vas a detener para un torneo que no le importa absolutamente a nadie, y luego vas a regresar. Eso de que la gran rivalidad de México y Estados Unidos, las rivalidades realmente surgen y se crean de manera espontánea, no es a fuerza, con calzador, y la verdad es que no le importa a nadie este torneito.
No, yo estoy de acuerdo contigo. No,
bueno, y además, le sumamos lo que decía en el reportaje José Luis Cuevas, la Copa Oro termina el 16 de julio, la Leagues Cup arranca el 21 de julio y termina el 19 de agosto, ¿no? Después, los jugadores que están en la selección, que fueron a la Copa Oro, que van a ir a la Leagues Cup, después vienen fechas FIFA en septiembre, en octubre, fechas dobles, o sea, todos los seleccionados, ahí va más carga de partidos, ¿no? Hay equipos que salen sumamente perjudicados de este tema, ¿no? Pachuca, por ejemplo, Luis Chávez y Eric Sánchez no juegan el arranque del torneo, que son 2 piezas fundamentales. Además de eso, Pachuca tiene un par de seleccionados en la sub-23 en los centroamericanos, ¿no? Más las bajas que tuvo Pachuca, vaya arranque, ¿no? América, por ejemplo, tiene 3 jugadores en la selección nacional. Cruz Azul tiene a Charlie Rodríguez y tiene a Uriel Antuna. Vamos, las principales figuras de Monterrey tiene a Jesús Gallardo, ¿no?
Y tiene y a Montes.
A Montes está en el español, a Víctor Guzmán y a Romo. O sea, al final, claro. Vamos, es lo que decía, ¿no? Completamente abaratar tu liga, que no te importe el aficionado y que no te importe tu producto, ¿no? Van a ser 3 jornadas insaboras, con equipos a medias, como casi de pretemporada, y al final paras y regresas saber cuándo, ¿no?
Va a ser un golpe. Yo pienso que va a ser un golpe fuerte para la liga. Ojalá me equivoque y no sea un golpe fuerte y la liga prenda desde el inicio, ¿no? Yo nada más estoy esperando un día que nos anuncien que el campeón lo van a decidir con un torneo del que metes su gol para, ¿no? Ya es lo único que nos faltaría. Porque pues todo esto no lo entiendo. Me comentó en alguna ocasión un agente de la federación que suspendía la liga para que el fútbol mexicano no llegara pues en etapa de pretemporada jugar contra Estados Unidos y para que llegue más fortalecido. Pues mira, yo no sé si lo van a fortalecer, pero lo que sí sé es que van a debilitar la liga. Y en eso deberían de haber pensado. ¿Que va a ser un buen negocio? Yo pienso que puede ser un buen negocio. No estoy seguro. No estoy seguro que a la gente le vaya a interesar en algún... O sea, si te toca el América, si te tocan las Chivas, si te tocan esos equipos, pues la gente en Estados Unidos va a ir. Uh-huh. Pero con todo respeto, ahí te va el que le toque Mazatlán. Pues no va a ir la gente. Pues bueno, pienso yo, ¿no?
No, de acuerdo. Simplemente lo que pasó el fin de semana en el ¿qué? Campeón de campeones, el Tigres en contra de Pachuca, nos reportaba Humberto Barrera, que fueron alrededor de 10,000 personas. Y pues lo que pasa es que tampoco son equipos con un gran cartel, a pesar de que son los campeones más recientes del fútbol mexicano. Y tratando de ver esto de una forma, vamos, optimista, no negativa, que es lo que me caracteriza. Pero la verdad es que pues solamente veo la cuestión del negocio. O sea, no veo nada positivo que le vaya a dejar al fútbol mexicano enfrentar a otros equipos de Estados Unidos.
No, cero. Fíjate, dices que pensaron en que llegaran los equipos mexicanos fortalecidos para encarar a los equipos de la MLS. Pues da la pequeña coincidencia que llegas fortalecido, siendo el caso, para enfrentar a los de MLS, pero llegas debilitado cuando se reanude tu torneo, ¿no? Es sí. Más importante ir a jugar la Leagues Cup por dinero que tu torneo y el nivel futbolístico de tu torneo. Empieza mal y cuando lleguen los equipos de la Leagues Cup van a venir con muchos partidos encima, los jugadores con un mes en Estados Unidos, ¿no?
Ojalá nos equivoquemos y les vaya muy bien, pero todo esto planeado de esta manera se ve complicado. Lo del domingo es un ejemplo. Estoy de acuerdo, Pachuca y Tigres no son equipos que tengan gran convocatoria, pero aparte, encimarlo el día de la Copa Oro, cuando la gente quiere ver a las diferentes selecciones, sobre todo la de México, en televisión, y no se mueve de su casa, pues es una muestra de del riesgo que corren, ¿no? Ahora van a correr un riesgo. Digo, ojalá me equivoque, pero ya nada más faltaría que ni económicamente les fuera bien. Entonces ya sería un golpe terrible. Pero en fin, esperemos a ver qué pasa con la famosa Leagues Cup. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el atacante argentino Luca Romero estaría muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del AC Milan de la Serie A, donde de acuerdo con información de la Gazzetta dello Sport, el traspaso del jugador de 18 años está a detalles de concretarse, por lo que llegaría al conjunto rossonero como agente libre, recordando que su contrato con la Lazio venció el 30 de junio y no pudieron arreglar una renovación. Seguimos en Italia porque este día la Juventus de Turín anunció la renovación del mediocampista Adrián Rabiot, esto por una temporada más, cuyo contrato con la Vecchia Signora estaba a punto de expirar. Sin embargo, llegó a un acuerdo con la directiva para seguir formando parte del club hasta el junio de 2024. Cabe recordar que Rabiot llegó a la Juve en 2019 sin costo alguno después de finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain. Llegamos a Inglaterra, donde el futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire. Esto debido a que hace varias semanas anunciará que no renovará con el Paris Saint-Germain, donde el francés ha sido vinculado con el Real Madrid. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que Liverpool quiera competir por el jugador, donde el equipo inglés estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por el francés. Cerramos en Italia, donde el ex entrenador de la Juventus de Turín, Andrea Pirlo, ha conseguido trabajo para la temporada 2023-2024 y dirigirá en la Serie B de Italia, específicamente con la Sampdoria. Cabe señalar que antes de llegar a este equipo, Pirlo había llegado a un acuerdo para dejar al Fatih Karamurk de Turquía, equipo con el que terminó en la séptima posición de la Superliga Turca. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vámonos hasta Houston con Francisco Villalobos. El seleccionado mexicano está por salir o ya salió. De esto nos informa Francisco, precisamente en Houston. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Raúl Eduardo, Enrique, ¿cómo están? Saludos una vez más desde que ya saben la muy calurosa ciudad de Houston, Texas. Y en efecto, ya salió la selección nacional. Son unos que les gusta unos 10 minutos. Salió de su hotel de concentración. Aquí pegadito este famoso centro comercial al oeste de la ciudad. Y en lugar de salir rumbo al aeropuerto Bush, donde la mayoría de nosotros cuando viajamos de la República Mexicana aterrizamos aquí en Houston, Texas, que está al norte, ellos salieron hacia el sur, al segundo aeropuerto aquí en la ciudad de Houston, Texas, que se llama el Hobby Airport. Ellos volarán en un vuelo charter, o sea que no es cuestión de que van a ir directamente donde uno documenta, saca sus boletos, etcétera, etcétera. Y volarán en un vuelo charter las 2 horas y media desde Houston rumbo a la capital del estado de Arizona para poder concentrarse. Mañana reconocen la cancha del estadio de los Cardenales de Phoenix, de Cardenales de Arizona, quiero decir. Y también obviamente tendrán su conferencia de prensa como tal ante los medios de comunicación. Aquí la gente que estuvo aquí en este muy lujoso hotel, aquí a mis espaldas, compañeros, o sea, se quedaron con las ganas, la gente que estaba en el lobby, porque asumían que estos jugadores iban a salir por las escaleras eléctricas que han utilizado toda la semana para subirse a su autobús, pero no fue así. Se fueron por una puerta secreta donde nomás utilizan los empleados, y me imagino que el presidente de los Estados Unidos, cuando viene a hospedarse en este mismo hotel, salieron por la puerta lateral a esta, precisamente en esta calle, que nos lleva a esta calle, que es la Sage, es la Westheimer, una de las principales calles y arterias aquí en Houston, Texas. Tuvieron la amabilidad de poderse sacar algunas fotos, autógrafos para quienes tuvieron más colmillo, por decirlo así, de quedarse, digamos, juntito al autobús, aguantando este calor que está infame y que no, simplemente no va, ya ni siquiera es noticia, ya es el diario de cada día aquí en esta ciudad, compañeros, antes de subirse al autobús e irse a unos 20 minutos al sur, a donde está este aeropuerto Hobby.
Y media de vuelo y se van a encontrar un clima de 40 grados, Francisco.
Idéntico que aquí prácticamente, Raúl, o sea, realmente esta ciudad como que los preparó para lo que vaya, porque digo, es muy atípico, o sea, sí hace calor aquí en Houston, Texas, pero nada que ver con este ambiente desértico que, gracias a Dios, no está tan húmedo como pudiera estar, como a veces ha estado, bueno, como muchas veces está aquí en el verano, es muy seco, muy desértico, qué sé yo, entonces yo creo que los prepara para lo que van a tener que enfrentar allá en esa ciudad. Y la pregunta del millón es, ¿por qué si los Cardenales de Arizona y los Houston Texans entrenan en una burbuja especial precisamente para mantenerse alejados de este clima infame, porque la selección no pudo utilizar los mismos equipos?
Hubiera ayudado, desde luego. Francisco, muchísimas gracias por toda la colaboración. Un abrazo.
Un abrazo, saludos a todos.
Gracias. 42 grados en Phoenix, pero decía Raúl Eduardo que van a entrenar y van a estar dentro de un complejo que tiene aire acondicionado,
¿no? Sí, en un complejo cerrado y aclimatado, que sí hace gran diferencia, ¿no? Oye, fíjate, en muchas partes de Estados Unidos tú has estado, bueno, todos hemos estado en verano en Estados Unidos, y en muchas partes hace mucho calor, y lo digo porque, bueno, ahorita estamos viendo el tema de la Copa Oro, pero en 2024 es la Copa América en Estados Unidos en verano, en 2025 es el Mundial de Clubes en Estados Unidos en verano, y en 2026 es el Mundial en Estados Unidos en verano, o sea que se espera las mismas temperaturas, ¿no? Algunos lugares más calientes que otros, por supuesto, pero temperaturas altas en todo Estados Unidos, ¿no?
Ahora, ¿cuántos estadios habrá para el Mundial? Yo creo que muchos estadios con aire acondicionado, no sé para la Copa América, pero para el Mundial, por ejemplo, en Los Ángeles no se va a jugar ni el estadio del Galaxy ni el estadio de Los Ángeles, se va a jugar en el estadio de los Carneros, y ahí tienen aire acondicionado.
Sí, bueno, fíjate que recuerdo el Super Bowl que se hizo hace un par de años ahí. Hacía un calor de los mil diablos. Y lo que enero, pasa, ¿no? Es que es en febrero. Y lo que pasa es un estadio que tiene techo, pero digamos que está abierto en las partes laterales. Entonces no tiene aire acondicionado como tal. Ese sí es un problema en ese sentido, ¿no? Sí, recuerdo, estábamos pero sudando. Además fue un día calurosísimo. Pero bueno, y además el centro neurálgico del deporte va a ser Estados Unidos, porque hay que sumar también en el 2028 que son los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, ¿no?
Sí, fíjate que yo fui a un partido de fútbol del equipo de León contra el Seattle, uh-huh, en el estadio de Las Vegas, y fue un partido americano también de los Raiders. No, ese estadio sí, aire acondicionado total. Sí, no, no. Entras ahí y te olvidas del calor.
Sí, sí, en Arizona, en Dallas, supongo, ¿no?
El estadio donde juega México ahora, Houston, también tiene aire acondicionado.
Pero uh-huh, Nueva York no tiene aire acondicionado, ¿no? El estadio, el Soldier Field de Chicago no tiene.
Y en verano hace mucho calor en Nueva York.
Miami, bueno, Miami es la humedad en Miami en verano tiene lo suyito, uh-huh, también, ¿no?
Sí, claro.
Sí va a ser un tema del claro, calor, ¿no? Yo me acuerdo del Mundial de Estados Unidos, muchos lugares con mucho calor y los jugadores pasándola mal.
La final, que fue Brasil-Italia en el Rose Bowl, uh-huh, que por cierto fue un partido horrible, que se definió en penales, nos estábamos derritiendo, ¿eh? Sí. Porque aparte el Rose Bowl no tiene techo, uh-huh, uh-huh, no tiene techo, es todo abierto. Sí. Entonces ahí con unas gorritas tapándonos y haciéndonos aire como con los abanicos.
Pero adentro el aire bueno, afuera el aire
muchísimo
mal.
Muchísimo calor, sí. Y así va a ser. Fíjate, son detallitos que ¿por qué no se fijará la FIFA?
Y la Copa América son 16 equipos, a lo mejor lo puedes controlar un poquito más, ¿no? Pero el Mundial de Clubes son 32 equipos, ya es un Mundial, sí, tal cual, ¿no? Y el buen Mundial, no se diga, ¿no? Ahí va todo el mundo ya.
El Mundial va a ir, o sea, la FIFA tiene pues un poquito más de 200 países afiliados. O sea, al Mundial va a ir una cuarta parte de los países afiliados a la
FIFA. No, es un mundo. No. Ahora, pues se está comprobando que si un país puede hacer solo un gran evento, es nada más Estados Unidos. Uh-huh, sí, o sea, sí, en Europa, un mundial con la cantidad de equipos que va a haber, solo ya no lo puede hacer ningún país.
Sí. No, y Estados Unidos podría hacer el mundial y los Juegos Olímpicos al mismo tiempo, si fuera necesario.
Y la serie mundial.
Pues sí, y el Super Bowl, sí, en un solo estadio, no hay problema.
Entonces, fíjate, yo me pongo a pensar, quiere competir Argentina, Paraguay y Chile, me parece, sí, por una Copa del Mundo. Con todo respeto, su infraestructura no les da. Sí. No les da. O sea, es los estadios en estos países, quitando, vamos a dejar a un lado Brasil, pero en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, los estadios no están para organizar ni remotamente una Copa del Mundo.
Es que el gigantismo de la FIFA ahora en las copas del mundo, o sea, simplemente no da con los países a los cuales vas a poder hacer sede, ¿no? Inclusive también, bueno, en Europa me parece que una de las candidaturas es España, Portugal y Marruecos.
Sí.
Y tendrá que ser así.
España, Portugal y Ucrania era, pero Ucrania ya se bajó. Son España y Portugal, según...
Me parece que entró un tercer país en lugar de Ucrania.
Será de gran ayuda. Sí.
Pero incomparable la infraestructura de España, Portugal y Marruecos contra la de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Sí,
¿no?
Con todo respeto, porque no nada más es el estadio, ¿no? Son los hoteles, es los aeropuertos, es la manera de llegar, la manera de moverte.
Ahí está el ejemplo de Brasil, ¿no? En el Mundial de Fútbol y en los Juegos Olímpicos. Todo lo que invirtieron, lo que gastaron de más y todos los elefantes blancos que dejaron después del Mundial, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. Vamos a ver el próximo verano en Estados Unidos. Va a pasar de todo en torno. Y varios veranos, porque así va a seguir el asunto. Copa América, Mundial de Clubes, el Campeonato Mundial de Fútbol. Todo esto se viene en la Unión Americana. Una cosa nos conviene, ¿no? Que nos queda cerca para los que acostumbran ir a mundiales. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el tenis, el abierto GNP de Monterrey informó que su categoría fue promovida a WTA 500, formando parte de los 17 torneos que formarán parte de la categoría el próximo año y contará con jugadoras top 30 mundiales. El torneo como categoría WTA 500 se jugará del 26 de agosto al 1 de septiembre a partir del próximo año, una semana antes del US Open. Escuchamos a Hernán Garza Echavarría, director general del torneo.
Se ha logrado algo muy muy importante para la ciudad, para el tenis. Creo que esto es el fruto de tantas gentes que durante tantos años.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, los organizadores informaron que la venta de alcohol estará prohibida en las gradas de los recintos deportivos por el cumplimiento de la ley IVA, por lo que solo será permitido en las zonas VIP de los estadios. Dicha ley prohíbe la venta de alcohol en los estadios deportivos desde 32 años, y el comité no tiene ninguna intención de negociar una extensión que lo permita, como si lo hicieron los organizadores del próximo Mundial de Rugby, que se desarrollará este año en los meses de septiembre y octubre. Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, Alexis López conquistó el primer lugar de la prueba School Individual Ligero de Remo, y Devani Plata con Mildred Mercado ganaron la prueba de par de remos. Los nadadores artísticos Itzamari González y Diego Villalobos sumaron un oro más en la prueba de dueto mixto libre, mientras en levantamiento de pesas Josué Medina sumó oro y plata con el primer lugar en arranque y segundo en envión. En tiro deportivo, Daniel Urquiza se quedó con el oro en los 10 metros varonil de pistola de aire, y en pentatlón moderno Mariana Arceo y Duilio Carrillo sumaron oro en relevos mixtos.
Señor Burak.
Raúl, pues ya escuchábamos a Betsabé, una gran jornada nuevamente para México dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Hasta este momento, en la jornada de hoy, son 8 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. Y con ello México está otra vez colocada en la primera posición del medallero sobre Colombia. México tiene 29 de oro, 32 de plata y 26 medallas de bronce para 87 en total. Colombia tiene 28 de oro, 12 de plata, 14 de bronce, 54 en total. Y luego viene Cuba con 20, 17 y 22 para 59 en total. Y bueno, pues destacar, ahondando en lo que mencionaba Betsabé hace un momento, en remo son 2 de oro y son 2 de plata. Natación artística, este equipo que pues lo hemos escuchado una y otra vez, odia Ana Guevara. Bueno, ganan medalla de oro con dueto libre mixto, con el trabajo de Itzamari González y Diego Villalobos. En levantamiento de pesas, Josué Medina, que hace el 1-2, vamos, gana medalla de oro en arranque, gana medalla de plata en envión, dos medallas de oro en tiro. En tenis de mesas, en el 2-3, Yadira Silva y Clio Bárcenas. Pentatlón moderno, Mariana Arceo y Duilio Carrillo en relevo mixto, que ganan la primera posición. Platicando con Mariana Arceo, que tuvo una gran actuación en los Juegos Panamericanos de Lima hace 4 años. Es curioso porque pues ella, para hacerse de fondos, en uno de esos trabajos curiosos, extraños, ella se ganaba la vida maquillando muertos.
Ah, caray.
Pero bueno, es una gran deportista, pero pues sí es de esos trabajos que uno
diferentes,
digo, que sabes que existen, ¿no? Y pues es, pero no deja de ser diferente, efectivamente. Y bueno, voleibol de playa, bronce en el equipo femenil, el trabajo de Abril Flores y de Atenas González, y el oro de Juan Virgen y de Miguel Sarabia. Así que por ahora, otra muy buena actuación de México, y todavía falta que continúe la jornada de este martes. Bueno, platicamos al principio acerca de el partido que va a haber de la NFL en Frankfurt entre los jefes de Kansas City y los Delfines de Miami. 12 del día, abrieron la venta de boletos al público y en 2 minutos ya había 1,400,000 personas que querían sus boletos. Obviamente el estadio tiene capacidad para 48,000 personas. Tengo un amigo muy querido, Carlos Gradbol, que él vive en Israel, entonces estaba pensando, bueno, pues no me queda tan lejos, voy a ver este partido si hay chance. Ya ves que te formas en Ticketmaster, pues agarras y llegas y te formas en la fila, ¿no? Era el número 797,000. O sea, él estaba a la mitad de la cola. Evidentemente, pues no alcanzó absolutamente nada. A las 12:15, se acabaron los boletos para este partido, que va a ser el segundo en Alemania de la NFL, porque el año pasado ya se dio el de Tampa Bay en contra de Seattle, que este fue en Múnich. Allá fueron 69.811 personas, este un poco más grande. Y este año en Alemania va a haber dos partidos, porque pues uno de ellos es el que le correspondía a México, pero por la cuestión del Estadio Azteca no se llevó a cabo, se lo dieron a Alemania. Pero Alemania, como quiera que sea, tiene ya un mercado importante, es un mercado emergente del fútbol americano.
Oye, que el del Estadio Azteca igual y se pudo haber jugado, ¿no?
Pues sí.
Igual y se precipitaron en anunciar la remodelación, porque todo parece indicar que para noviembre no van a arrancar con ella, ¿no?
Exactamente. Pues yo creo más bien que sí pensaban hacerla antes, pero pues digamos que no se ha podido, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que Alemania tiene ya su historia, porque en los años 90 tuvieron 5 partidos de exhibición. También tuvieron 5 franquicias de la NFL Europa entre los 90s y los 2000s que jugaban en Frankfurt, en Berlín, en Colonia. También había un equipo que jugaba en Hamburgo, otro en Rhein. Y curiosamente Kansas City jugó el primer partido de exhibición en Alemania, que fue en Berlín en agosto del 90, poco antes de que se diera la reunificación de las dos Alemanias. Ese partido fue en el legendario Estadio Olímpico, allá donde Jesse Owens ganaba 4 medallas de oro. Pues ahí se llevó a cabo ese partido. Kansas City, por cierto, perdió con los carneros 19-3. Pero bueno, pues es una efervescencia el fútbol americano en Alemania.
¡Qué bárbaro! Yo quedé con la boca abierta.
El partido es sumamente atractivo, ¿no, Enrique?
Claro, claro.
Sumamente atractivo.
¿Y cuántos alemanes sabrán que es atractivo?
Yo creo que todos los que van.
Oye, es el número de gente que quiso comprar boleto, yo creo que nadie se lo imaginaba. O sea, 1 millón de personas queriendo ver un partido de fútbol americano en Alemania, bueno, ni soñándolo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pero bueno, finalmente es gente que conoce este deporte, no tanto como el fútbol, evidentemente, pero bueno, que a lo largo de los años ha seguido el fútbol americano, ¿no? Se transmite las temporadas.
Y también es factible que mucha gente de Estados Unidos haya querido comprarlo, ¿no? Digo, al final, aficionado de Kansas o de Miami, sí, que vayas y aproveches para viajar.
¿Qué te
guste?
Que vayan 7,000 de cada equipo, 8,000 de cada equipo, pero ya llegar a esta cifra de 1,000,000, bueno, ni Luis Miguel.
pues no. Sí. Bueno, fíjate que ya no sé.
Yo creo que sí.
Sí. O Taylor Swift, ¿no? Que también eran de los boletos más cotizados que había. Pero bueno, pues esto se dio allá en Alemania. Hay un equipo que son los Mets de Nueva York, que son la gran decepción del béisbol de las grandes ligas. Ayer perdieron en contra de Milwaukee 2-1. Están 8 juegos abajo de 500. Tienen en este momento 35 ganados y 43 perdidos. Han perdido 7 de los últimos 9, 6 de los últimos 15. Están a 16 juegos de los Bravos de Atlanta en la división del este de la Liga Nacional. Y también están a 8 juegos y medio del tercer boleto de comodín, camino a la postemporada. Y pues esto llama la atención, sobre todo porque es un equipo que tiene en nómina 355 millones de dólares.
Uf.
Es el que más gasta en el béisbol de las grandes ligas. El año anterior ganaron 101 partidos, empataron en primer lugar de su división, la primera campaña con Boxer Walter como manager, pero en esta temporada pues las cosas simplemente no les han salido, pese a que tienen a Francisco Lindor y que tienen a Pete Alonso y que trajeron a Justin Verlander y que ya anteriormente había llegado Max Scherzer, pero el equipo no camina. Entonces, una de las grandes, grandes decepciones del béisbol de las mayores.
¿Qué será? ¿El manager será un conjunto? Pero los Mets siempre sufren, ¿no, Enrique?
Pues sí, pero de cualquier forma estar a 16 juegos de Atlanta.
Para el equipo que tienen es increíble.
Sí, sí, sí. Y Showalter pues, es un manager probado finalmente, ¿no?
Si fuera un análisis que hicieran aquí nuestros colegas periodistas mexicanos, dirían, le están tendiendo la camita al manager.
Exacto, efectivamente. Ahora, lo que está haciendo Shohei Ohtani, de él hemos platicado aquí desde hace años, ¿no? Y es el mejor pelotero que hay en Grandes Ligas. Ayer Ohtani conecta un home run con el que los Serafines vencieron 2-1 a los Medias Blancas. Es, vean ustedes el tamaño de campaña que está teniendo. Es líder en home runs de Grandes Ligas con 26. Es líder en carreras producidas en Grandes Ligas con 62. Y cuando lanza, es el líder de Grandes Ligas en cuanto al porcentaje de bateo que tienen los rivales. O sea, es un fenómeno. Shohei Ohtani, que va a estar en Juego de las Estrellas, va a ser el bateador designado por tercer año de manera consecutiva, y que finalice esta temporada, se convierte en agente libre y va a cobrar seguramente por 10 años 500 o 600 millones de dólares.
Ojalá se arregle con un equipo que tenga chance de ir a Serie Mundial, ¿no?
Yo creo que es lo que le hace falta, porque tiene un compañero que es Mike Trout, que durante mucho tiempo ha sido considerado el mejor pelotero de Grandes Ligas, pero los Serafines no van a ningún lado. Entonces yo lo veo en Nueva York, ya sea con los Yankees, no sé si con los Mets, a ver si con él ya levantan, con los Dodgers.
Los Dodgers.
Porque pues definitivamente va a tener que dejar ese mercado de los Serafines. Y bueno, también comentarles acerca de Carlos Alcaraz, que bueno, ya ayer amaneció como el número uno del mundo después de haber ganado el torneo de Queens. Novak Djokovic no ha jugado las últimas semanas después de haber ganado Francia. Entonces, por ese motivo es que no ha defendido esos puntos del año anterior. Es un año calendario, son 52 semanas. Y por ello es que Alcaraz es el número uno. Alcaraz, que ya ganó su primer título en Pasto. Hay datos realmente interesantes con él. Y es el primer título, es el primero que gana un título en cada superficie, siendo el más joven en hacerlo desde 1983 cuando lo hiciera Mats Wilander. Es decir, ya ganó pasto, ya ganó arcilla, ya ganó también en cancha dura. Y pues vamos a ver si es que le puede ganar a Novak Djokovic. El día de mañana se anuncian los sembrados en el torneo. Y bueno, pues en el caso de Djokovic ha ganado por lo pronto en 7 ocasiones, incluyendo los últimos 4, que fue en 2018-19, no hubo torneo en el 20 por la pandemia, 21 y 22.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque ya tiene un arreglo con Lisandro Magallán después de su paso con Elche dentro del fútbol español. El argentino llega por los próximos 2 años. Por otra parte, el cuadro universitario recibió ofertas por César el Chino Huerta, sin embargo fueron rechazadas. El conjunto de Querétaro se hizo de los servicios de Manuel Gularte y Jaime Gómez, provenientes de Puebla y Bravos de Juárez respectivamente. Nos vamos con Xolos porque José Juan Vázquez no renovó contrato. El futuro del gallo estará en Cancún. Chivas anunció la baja de Sergio Flores, quien estará con Mazatlán FC a préstamo por 2 torneos. Por otra parte, el rebaño sagrado habría entablado pláticas con el PSV por Eric Gutiérrez. El chiverío habría ofrecido alrededor de 5 millones de euros. Necaxa habría llegado a un acuerdo con el Deportivo Cali de Colombia por Daniel Mantilla. El futbolista jugaría cedido por 1 año con los Rayos. Terminamos con Cruz Azul porque anunció al colombiano Kevin Castaño como su 4º refuerzo para el Apertura 2023. Cabe mencionar que Castaño firmó por 3 años con opción a 1 más.
Bueno, pues las Chivas le siguen buscando. Ahora el nombre que se maneja es el del Gutiérrez, nos decía ahí en el reportaje Beto Campos, y sería una buena contratación. Eric lleva un buen tiempo en el PSV Eindhoven, se mencionaba que podía ir al Benfica, y Chivas requiere de un futbolista, aunque a mí me parece que necesita más un centro delantero que un mediocampista.
Sí, sin duda, digo, el Guti ayuda sin duda a Chivas, pero el mediocampo de Chivas funcionó muy bien la temporada pasada, muy muy bien, aunque es un jugador con mucha experiencia, con peso específico, pero un 9 le urge a Chivas, un 9 le urge a Cruz Azul, pero le urge también, ¿eh?
pues ahí están peleándose a Pulido.
¿Sí?
Y Pulido aparentemente no tiene muchas ganas de regresar a jugar en México. Él juega con el equipo de Kansas en la Unión Americana, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, que tampoco es uno de los equipos más importantes que no. hay en Estados Unidos, pero pues muchas veces es la calidad de vida o quizás el sueldo que sea interesante allá.
Oye, y el 9 que utilizará el América las primeras 3 jornadas, ¿quién podrá ser?
Pues Roger Martínez antes de irse, ¿no?
Ya se fue Roger, ¿no?
No, se va el 30 de junio, ¿no?
O sea, pero...
Digo, no ha hecho pretemporada tampoco, ¿eh? Entró un ratito en uno de los partidos.
Tampoco tiene, ¿no? O sea, que Henry Martínez está con la selección, Federico Viñas se fue a León, están buscando pero no logran, llegará para cuando se reanude la temporada probablemente, así que pues, alguno de los jóvenes que tiene ahí en América tendrá que tomar la batuta, ¿no?
Pues sí.
Oye,
es que tampoco veo algún joven.
Siguen las sorpresas en CONCACAF, todavía falta un buen rato, pero al minuto 41, Canadá 0, Guadalupe 1.
Guadalupe. Bueno.
Siguen, ¿dónde está Guadalupe? Para las clases de geografía.
Oye, pero pues, ¿sabes qué parece esta la rebelión del Caribe, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Martinica le pegó El Salvador ayer.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Bueno, vámonos con Beto Campos.
Después de su gira por el viejo continente enfrentando a España y Francia, la selección mexicana sub-23 afina detalles en su andar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La aventura del tricolor comienza ante la República Dominicana el 28 de junio y el 2 de julio se estará midiendo con el anfitrión El Salvador, esto dentro de la fase de grupos. En caso de avanzar, el cuadro azteca estaría jugando semifinales y si logra acceder estaría disputando la presea dorada. En caso de perder en la antesala de la final jugaría por la de bronce. El equipo dirigido por Gerardo Espinosa cuenta con 20 elementos. Varios de ellos ya han tenido oportunidad de jugar en primera división de la Liga MX. Uno de ellos es Rodrigo Huescas de Cruz Azul, Fidel Ambriz de León, además de Jordan Carrillo, quien se encuentra jugando en la segunda división de España. El técnico mexicano sabe de la obligación de ganar la medalla de oro en El Salvador.
El ganar la medalla es para eso, sinceramente lo principal que tenemos que hacer aquí. No podemos, yo mencionaba con los jugadores el otro día, tener la certeza, la certidumbre de qué es lo que queremos, a qué nos comprometemos, y esta es una de las cosas, a ganar esta medalla de oro, y que bueno, México siga siendo algo importante en estos momentos futbolísticamente, aunque sea a partir de estas categorías.
De momento, México cuenta con 13 medallas totales, 6 de ellas son de oro, siendo la selección más ganadora. Habrá que señalar que la primera fue en 1935, precisamente en tierras salvadoreñas, informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues, la República Dominicana y El Salvador, ¿no?
Correcto.
Son grupos de 3, pues es, decía algo correcto el técnico de la selección centroamericana. En estas categorías, el fútbol mexicano siempre ha respondido, ¿eh?
Sí, y la verdad las cosas que se espera que hagan cosas importantes. Una selección fue la que estuvo en el torneo de Toulon.
Sí.
Y esta es otra que estuvo haciendo una gira inclusive por Europa. Entonces, bueno, se cree que tienen posibilidades importantes de ganar el oro.
Esta fue la que empató con España 1, ¿no?
A 1 y perdió con Francia 1-0.
1-0, sí. Sí. Claro, hay que aclarar que eran sub-21 aquellos.
Sí.
Y nosotros sub-23, aunque hay varios jugadores que no llegan a los 23 años, como es el caso de Fidel Ambriz del equipo de León. Pues ojalá les vaya bien. Yo creo que nuestro rival es Colombia, ¿no?
Sí, 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 sí. Realmente, si lo ves de esta forma, no sé Venezuela cómo ande en ese aspecto, que bueno, ha levantado un poquito en Sudamérica, pero me parece que debe ser Colombia el rival más importante que vas a encontrar.
Pues mira.
Pero me dato de los esos rivales a los que enfrentó México, sub-21, porque ahora se está jugando la Eurocopa sub-21 en Europa. Francia, de momento líder de su grupo, con 6 puntos, y España ya jugó los 3 partidos y terminó de líder de su grupo. O sea, al final, contra 2 equipos potentes. Una pena, ¿no?, que esta selección y esa categoría se haya quedado sin poder disputar los Juegos Olímpicos por aquel fracaso en el que no calificamos, porque es un proceso muy bueno para estos jóvenes que obviamente están pensando, algunos de ellos, en llegar a la Copa del Mundo, ¿no?
¿Quieren saber dónde queda Guadalupe?
Sí.
Sí.
Guadalupe es un archipiélago en las Antillas, en el Mar Caribe. Sí, forma una región de ultramar de Francia y una región ultraperiférica de la Unión Europea. Se encuentra a 600 kilómetros del norte de las costas de América del Sur, o sea, también de hecho está más cerca de las costas de América del Sur que de América, ¿no? Uh-huh. Ahí está Guadalupe y al noreste de República Dominicana.
Que además Guadalupe, si no me equivoco, no está afiliado como tal a la FIFA.
No, no tiene, ¿no?, afiliación.
Exactamente, ellos pertenecen de alguna forma a Francia.
Uh-huh. Oye, un par de notas del fútbol internacional. Mateo Kovacic, nuevo jugador del Manchester City, llega a ocupar el puesto o el espacio que dejó Ilkay Gundogan, que terminó yéndose al Barcelona. Jugadores diferentes, pero Kovacic es un jugador muy cumplidor. Vamos a ver a ver cómo lo coloca Guardiola y qué provecho le saca, porque sabemos que es muy bueno y un genio para eso Guardiola, así que una muy buena contratación y cada vez más cerca, cada vez más voces confirman que parece ser Luis Enrique el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, lo que podría abrir la puerta a que Neymar se quedara en el Paris Saint-Germain, porque Neymar fue clave en aquel Barcelona donde Luis Enrique consiguió el triplete, y podría ser que Luis Enrique le dijera al París: oye, yo me encargo de controlarlo, por favor, que se quede, ¿no?
Oh, si lo controla, mis respetos.
Pues en el Barcelona lo tuvo a raya, ¿no?
Sí, aquí en el Paris Saint-Germain nadie lo ha podido controlar. Uh-huh. Ha hecho lo que quiere. Tiene contrato hasta 2027, y el dinero que gana el Paris Saint-Germain en este momento no lo va a ganar en otro equipo. O sea, él ha venido devaluándose poco a poco, y con su comportamiento, pues es un riesgo el que compras. Entonces, pues yo creo que él también está interesado. Me fue bien con Luis Enrique, prefiero quedarme aquí e intentar nuevamente con Luis Enrique retomar mi nivel, ¿no? Porque andando bien es un jugadorazo.
No, eso es una realidad. Ahora pues es una desbandada la que tiene el Paris Saint-Germain, ya se fue Messi. El caso de Mbappé es muy interesante porque él tiene contrato todavía hasta el 2024, pero en este instante lo que puede hacer el Paris Saint-Germain es pues obtener algo a cambio.
Es lo que quiere.
Porque se acaba el contrato y se quedan con las manos vacías.
Exactamente lo que quiere el Paris Saint-Germain. 250 millones de euros quiere en este momento, pero del otro lado está Mbappé diciendo: pues yo me quedo libre, ¿no? Uh-huh. A ver en qué pasa. Ya apareció Liverpool también.
Sí, ya levantó la mano. Y digo, novias no le van a faltar a Mbappé, ¿no? El Manchester United por ahí también dice: oye, yo también le entro. O sea, si en realidad va a salir del París, sí va a haber varias opciones y varias ofertas por el seguro, ¿eh?
Sí, si se va, no sé, yo pienso que...
A mí lo que me cuesta trabajo es pensar que el París vaya a deshacerse tan fácil de quien es tu líder de proyecto, ¿no? Quien es tu imagen, tu...
Porque el proyecto no ha caminado, ¿no?
Sí, pero al final, igual y con un buen técnico y un buen proyecto, termina explotando el Paris Saint-Germain y con él, junto con él Mbappé. No,
si los convence Luis Enrique que se queden Mbappé y Neymar, pues tendría un buen chance el técnico español de hacer algo importante para Champions, ¿no? Que es el gran anhelo del Paris Saint-Germain.
Pues sí, porque la liga la ganan pues prácticamente por decreto, no es una realidad. Pero la cosa importante para ellos es la Champions. Tuvieron una oportunidad justo en el año de la pandemia y perdieron contra el Bayern Múnich. Y desde entonces no ha pasado nada.
Sí, increíble, ¿no? Tener a Neymar, a Messi, sí, a Mbappé y no poder ganarla, ¿no?
Increíble. Y por cierto, el Tottenham desechó una primera oferta del Bayern Múnich por Harry Kane, que Harry Kane ya sabemos que externó su deseo de salir del Tottenham, otro jugadorazo, y la primera oferta la desechó el Tottenham.
Bueno, pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama
encendida con tanta ilusión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.